Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí, la Luna sale a tiempo radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4 o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
Presente y dirige Enrique Tebar.
Según el diputado Tony Canto de Unión Progreso y Democracia UPyD, la mayor parte de las denuncias por violencia de género en España son falsas. Por motivo de la polémica producida por estas declaraciones, hemos preguntado a la ciudadanía sobre este asunto.
Me parece una estupidez, de verdad. Si lo sufriera él, seguramente no tendría su opinión, desde luego.
No creo que la mitad de las denuncias sean falsas, pero con lo que dijo sobre los derechos de los animales tengo suficiente como para no querer oír hablar de este señor nunca más.
Yo creo que no son la mayoría, no creo yo que vayan a hacer una cosa de esas así.
¿Quién lo ha dicho? ¿Tony Cantó? Se le ha ido un poco la olla. ¿Eso qué quiere, recoger votos para UPyD? Si a una mujer ya le cuesta dar ese paso de decir que te han maltratado porque es muy fuerte, yo no creo.
Es una afirmación que no se puede hacer sin tener exacto conocimiento del resultado que tengan las denuncias dentro de un procedimiento judicial. Me parece una afirmación un poco exagerada. Habría que ver exactamente si eso es cierto o no y qué porcentaje existe. No se puede hacer una afirmación así de forma gratuita.
Bueno, habría que comprobarlo, no lo sé, la verdad.
Me parece fatal, hay muchísimas mujeres que sufren maltrato y parece una falta de respeto hacia todas ellas. Además, conozco mujeres que han denunciado porque es cierto y les persiguen y las amenazan, así que no entiendo. Me parece increíble, de verdad.
Yo realmente no creo que sea en la mayor parte, pero seguro que hay alguna falsa.
No serán falsas. Pues si las mujeres denuncian es porque son verdaderas, digo yo. Si no, la gente no denuncia por denunciar.
Pues que no es verdad. La mayor parte de las violencias de género no son falsas, que son realidades.
No sé qué información tiene él. No creo que la mayoría sean falsas.
Creo que tiene razón.
Pues me parece que se debe informar mejor y tener más criterio a la hora de afirmar las cosas. Me parece que debería también cortarse un poco a la hora de decir tonterías, lo voy a decir así, en público. Yo creo que ya tiene bastante mala fama dentro de la comunidad valenciana, por lo menos. Este tipo de afirmaciones le van a traer peor fama de la que tiene.
Una burrada, una tontería. Yo creo que habrá algunas que sean falsas, pero la mayoría creo que no.
Supongo que la mayoría no. No serán falsos, pero habrá que todo. Yo creo que alguno sí que será falso para conseguir la casa o los hijos o alguna cosa de esas.
Yo creo que la inmensa mayoría serán verdad, pero habrá también muchísimos casos en los que no.
Que las mujeres también denuncian a veces por incordiar, no porque tengan necesidad de denunciar, porque se han dado los casos y yo soy consciente de ello.
Me parece bastante extraño. Espero que sea mentira.
No sé qué viene detrás de alguna denuncia de violencia de género. ¿Algo con el seguro?
A todas no. Hay algunas que sí que son verdaderas, pero algunas es por venganza o por algo. Lo que pasa es que eso hay que investigarlo bien. porque no puedes llevar al hombre a la ruina o a la mujer.
Pues que si hay datos que dicen que sí que es verdad, que no puede justificarlo diciendo que no le parece bien.
Que no es cierto. Me parece que es un tema demasiado grave como para opinar gratuitamente, como creo que lo ha hecho.
Creo que vivimos en un país machista.
A mí me parece una tontería, creo que no es verdad. Y luego ha rectificado diciendo que las estadísticas no son esas, pero primero se tendría que informar antes de decir una cosa tan grave como esa.
Pues a mí me parece que no sabe lo que dice, porque de hecho están en los juzgados cada día más. Supongo que rectificará.
Que sean falsas, simplemente.
Pues me parece muy mal. Puede que haya un porcentaje pequeño que efectivamente pueda ser falso. Y que es verdad que la ley pues protege mucho a la mujer, pero de ahí a que sean falsas, creo que en un porcentaje muy alto, creo que no.
Pues que dependerá de todo. Se hace un poco sensacionalismo, sí, pero que vamos, que las denuncias por género no tienen que ser falsas, simplemente que ahora cada vez la gente, o sea, las mujeres se atreven más pues a ir en contra de la violencia de género, lógicamente, como tienen que hacer, y animarlas a todas.
También es verdad que ha tenido mucha relevancia social y se ha protegido demasiado y quizás se ha caído en el extremo contrario, pero de ahí a que la mayoría sean falsas, joder, pues es un extremo.
¿Para qué van a denunciar por denunciar?
Hombre, yo creo que hay un gran porcentaje de hombres que maltratan a las mujeres desde tiempos A. O sea, hace muchos años se ocultaba, ahora ya no tanto. Sí que es verdad que hay mujeres que utilizan, desgraciadamente, este fenómeno social tan nefasto y tan horrible como excusa para obtener muchas veces una custodia. En muchos aspectos hay mujeres, y yo hablo porque conozco un caso, pero yo creo que no se puede frivolizar que pasen casos aislados a que sea una forma de generalizar que una gran mayoría de casos son mentira. No, yo creo que casos aislados sí, pero creo que no, está la orden del día. El maltrato psicológico, porque a veces no solo es físico, es psicológico, y desgraciadamente hay mucho.
Conozco muy pocos casos, pero los que conozco sí que son auténticos.
Pues me parece que es una idea, que es un pensamiento un poco sin pensar en lo que dices. Cada caso es personal, pero que hay que medir un poco las palabras.
Se tiene que pensar lo que se dice, y las palabras son importantes y hay que usarlas en su correcta idea.
Yo creo que no, vamos, pero tampoco hay que estar en el pellejo de las personas para saber si es verdad o mentira. Puede haber mucha falsedad y puede haber también mucha verdad. Entre dos personas, lo único que lo saben son ellos dos, si realmente hay violencia o no.
Me parece que es mentira. Considero que las denuncias por violencia de género se hacen en un momento que ya la mujer, la situación no puede más y necesita ayuda. Entonces recurre a la denuncia. Pienso también que tampoco es muy efectiva la denuncia, que no se hace todo lo que se puede porque sigue habiendo muertes por esta causa. Y también pienso que hay muchas mujeres que no se atreven a denunciar, consideran que va a ser peor o que no les van a ayudar.
Nuestro reportero, el migrólogo Papa Bala, ha preguntado a la ciudadanía valenciana sobre las declaraciones del diputado Toni Cantó, de Unión, Progreso y Democracia, en las que aseguraba que la mayoría de las denuncias de violencia de género son falsas. Ha sido el propio autor de esta frase el que posteriormente se ha disculpado públicamente, manifestando que me equivoco porque los datos no están contrastados. Hemos recibido un comunicado de la Plataforma per la Sobirania Alimentaria del País Valencià, en el que se nos informa de la reunión que tiene lugar del 1 al 3 de marzo en el albergue rural Los Centenares, en Castellfalviv, Rincón de Ademuz. En esta trobada per la terra se reúnen personas de la comunidad valenciana que trabajan por la soberanía alimentaria para poner en común el camino hacia un mundo rural vivo. Saludamos a nuestra audiencia en Aranda de Duero, Burgos, que nos reciben los viernes de 9 a 11, merced a la redifusión que realiza de nuestro programa Radio IRI 7. Bienvenido, bienvenida, te saluda Enrique Tebar. En la edición del día 1 de marzo de 2013 podrás escuchar los siguientes espacios y contenidos en La Luna Salía Tiempo Radio. Del Sol al Mayo es el espacio de La Luna Salía Tiempo Radio que dedicamos a la música tradicional. Esta tarde escucharemos música gitano-andaluza, colombiana y castellano-manchega. Serán sus intérpretes Carmen Linares, Luis Ariel Rey y la Asociación de Vecinos Sepulcro Bolera y Universidad de Albacete. El Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA, va a incidir a través de su espacio Nuestro Norte es el Sur sobre el Día de la Mujer, que se celebra el próximo 8 de marzo. Intervendrán Vicenta Pérez y Carmen Salabert, miembros de CEDSALA. El Tai Chi para la vida y la salud. Este será el tema que desarrollaremos en un reportaje en el espacio 33 Ventanas al Mundo. Participarán, entre otros, Josep Berger, experto en Tai Chi. En Opinión Ciudadana, nuestro reportero, el migrólogo Papa Bala, se ha desplazado a Buñol, acompañando a un equipo del Movimiento contra la Intolerancia, que inicia una campaña en busca del agresor de un inmigrante senegalés el día de la tomatina de 2012. Conoceremos varias opiniones sobre el caso. Finalmente, en Desde el Arroyo trataremos el tema de las relaciones afectivas entre personas de diferente origen cultural. Tendremos como invitada a Elba Bermúdez, doctora en odontología y autora del libro titulado Historias de unión y amor en parejas mixtas que residen en la comunidad valenciana. Relatos desde la masculinidad y la feminidad. Participarán Marta Cecilia Ardila, pedagoga, Margarita Morales, periodista y Alicia Trusi, profesora de filosofía. Esperamos tu atención y compañía hasta la finalización de La Luna Salía Tiempo Radio. Del Sol al Mayo, el espacio que dedicamos a la música tradicional, nos permite evocar un pasado que nos pertenece y asistir a un presente musical que se origina a través de esta música de los pueblos en un impulso necesario para el reconocimiento de este patrimonio cultural. Esta tarde escucharemos a Carmen Linares en Las peteneras de la Niña de los Peines, titulada Quisiera yo renegar. Luis Ariel Rey interpretará Carmentea. Finalmente, la Asociación de Vecinos Sepulcro Bolera y la Universidad Albacete cantarán un fandango manchego. La autora de Las peteneras que escucharemos a continuación es Pastora Pavón, Niña de los Peines. Nació en Sevilla en el año 1890 y murió en 1969. Cantadora de diversos estilos flamencos, la Niña de los Peines creó tangos y peteneras, siendo muy reconocida esta artista en su época. El sobrenombre de Niña de los Peines le fue asignado por la copla de tangos que creó, que dice así: Peínate tú con mis peines son de canela, la gachí que se peine con mis peines, canela lleva de veras. La magistral Carmen Linares nos cantará seguidamente la petenera de la Niña de los Peines, titulada Quisiera yo renegar.
Ay, porque yo tengo un continuo padecer. Ay, tengo un continuo padecer y que está pasando mi cuerpo. Ay, que mi cuerpo está pasando, ay, por cumplir con su deber.
El llanero colombiano-venezolano llama joropo a las fiestas donde se canta, baila y toca el arpa, el cuatro, las maracas o instrumentos típicos de la región. En el joropo, las parejas bailan zapateando y cogidas. El canto son mensajes que expresan los valores propios de la población llanera. Escuchemos a continuación el joropo titulado Carmentea, del que es autor Miguel Martín. Canta Luis Ariel Rey, fallecido en 1975.
Cantar de brisa del río, ay Carmentea, tu corazón será mío. Cantar de llano, cantar de brisa del río, ay Carmentea, tu corazón será mío. Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida, desde que de este amor serás correspondida. Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida, desde que de este amor tú serás correspondida. Carmentea, cuando estés bajo la luna, recuerda quien te quiere como a ninguna. Carmentea, cuando estés bajo la luna, recuerda quien te quiere como a ninguna. En tu noche de desvelo, al gallo quieres cantar, explótalo Carmentea, y te mi alma llorar. En tu noche de desvelo, al gallo quieres cantar, explótalo Carmentea, que hiciste mi alma llorar. Son negros que matan cuando me miran, ay Carmentea, mi pecho por ti suspira. Son negros que matan cuando me miran, ay Carmentea, mi pecho por ti suspira. Tu cuerpo de palma real, labios de corocora, y ese cabello tan negro de que mi alma se enamora. Tu cuerpo de palma real, labios de corocora, y ese cabello tan negro de que mi alma se enamora. Llano, cantar de brisa del río, ay Carmentea, tu corazón será mío.
Finalmente escucharemos música de la meseta manchega, en la que se ensalza a los labradores por su duro quehacer diario, que no les impide el recuerdo a sus amadas. El desconsuelo de las madres y novias por el reclutamiento militar de sus seres queridos es otro de los motivos de este fandango. Mucho ha cambiado la España del siglo XXI. El campesinado en La Mancha es escaso y nuestro país dispone de un ejército profesional. La Asociación de Vecinos Sepulcro Bolera y Universidad Albacete nos cantan un fandango manchego.
¡Qué bueno los labradores! Inclusive en el verano, por la sal que Dios derrama, cuando voltean el grano, los labradores por la mañana y el primer surco le lleva a su dama, lleva
pa' su dama, ramo de flores, qué bueno son, yo le lo labraré. Y en la venta del naranjo lo cantaba una serrana, y a la una y a la dos, y a la primera mañana
actual de El Salvador no cambia de las de hace 20 años que salió de una guerra que duró 12. Las grandes desigualdades siguen siendo las mismas. Antes de la guerra se decía que había 12 familias que eran las dueñas del país. Ahora se ha concentrado todavía más la riqueza y está, dicen, en manos de 5 familias.
Ascensión Ruiz, brigadista de Cedsala.
El pulgarcito de América, con mucho esfuerzo y valor, a reconstruir se le diga de nuevo El Salvador.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia.
Ciencia, pero yo estoy posgraduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ya está a la venda la Agenda de la Solidaridad 2013. Ara més que mai, Cedsala necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy leído ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy posgraduado por la experiencia. Un curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Como cada quincena, nuestro norte es el sur. El espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, Cedsala, que realizamos en la Luna Salida Tiempo Radio. Saludamos al equipo radiofónico de Cedsala, Carmen Salabert y Vicenta Pérez. Buenas tardes, ambas.
Hola, bona vesprada. Vicenta, ¿qué tal? ¿Cómo el constipat?
Molt bé, moltes gràcies. ¿Qué hay, Enrique?
¿Qué propuestas tenemos para nuestros y nuestras escuchantes para la próxima quincena?
En la agenda de los propios días, vos recomendar moltes activitats. El dissabte i el diumenge 2 i 3 de març, Espai Rambleta representarà la obra Un trozo invisible d'este mundo, que trata el tema de la immigració. El mateix dissabte dia 2 per la vesprada, en el Micalet, parlarà una dona afgana sobre la repressió i resistència de les dones en Afganistan. Després, el dimecres, com tots els primers dimecres de mes, està la concentració davant de l'Ajuntament a les 8 de la vesprada per el tema de la violència cap a les dones. El diumenge, dia 3, es concentra la gent per recordar l'accident de metro de fa uns anys que encara queda sense solucionar. I després, el dia 8 de març, hi ha una manifestació que eixirà del parterre a les 7 de la vesprada. I el dilluns, dia 4, en l'espai de la nau, parlarà Héctor Ibarra sobre presente i futuro dels moviments en El Salvador. És un acte que organitza Cedsala i serà a les 7 de la vesprada. Us esperem.
El programa d'avui anem a parlar sobre la dona. I per què avui? Pues perquè el dia 8, ja sabeu que és el Dia Internacional de la Dona, i com aquest dia no tenim programa, pues avui anem a adelantar-ho, tot dedicat a la dona.
Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. Cuando
dia 8 de març es celebra en tot el món el Dia Internacional de la Dona Treballadora, però ningú llibre de text recull aquesta data. La història de les dones sol estar silenciada. En 1909, en una fàbrica d'algodón de Nova York, varen morir carbonitzades 129 treballadores textils en el seu lloc de treball. Les portes de la fàbrica foren tancades perquè no pogueren comunicar-se amb les dones que estaven fora. Totes reivindicaven millors condicions de treball. I per què això? Perquè les dones volem la vida i no la mort, la pau i no la guerra, la llibertat i no l'esclavitud, la tolerància i no la tirania, la solidaritat i no l'egoisme, l'alegria i no l'amargura, la llum i no les tenebres, l'amor i no l'odi, la cultura i no la ignorància. Estem contentes de ser dones i volem un món millor.
Abans d'aquest programa, com som internacionalistes, voldríem fer un recull de lo que ha passat en Guatemala, Ciudad Juárez, Salvador, Honduras i altres països de Latinoamèrica. Recordem les paraules de Virginia Woolf. Como mujer no tengo patria, el mundo entero es mi tierra.
No podrem oblidar el feminicidi de Guatemala, Mèxic, El Salvador, Honduras, que són països que lideren les estadístiques de dones assassinades. Quan parlem de feminicidi, identifiquem un crim d'odi que es produeix contra les dones, pel fet de ser-ho. Aquest conjunt de violències que conlleven en l'assassinat de dones i el medi de cultiu de les quals són el masclisme i la misogínia, acompanyat de l'absència de legislacions i polítiques públiques. Gran part de dones i de xiquetes centreamericanes pateix aquest tipus de violència, anomenada violència de gènere, que lligada a la pobresa, la corrupció i el narcotràfic, pretenen imposar a les dones un determinat ordenament familiar, religiós, laboral i social. Les xifres són desorbitants. Guatemala supera en els últims 5 anys les 4.000 dones assassinades. En El Salvador, l'any 2011, va acabar amb 647 assassinats de dones, segons dades de la Policia Nacional Civil. En Honduras, l'informe del feminicidi diu que en l'any 2011 va augmentar un 62% aquest tipus de delictes. Mèxic, el país que s'ha aconseguit ser més visible, el fenomen de la violència contra la dona ha patit 34.000 assassinats de dones en els últims 25 anys i sols un 7% han sigut castigats.
Recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él. Con él, con él, son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer.
Las mujeres resistimos y luchamos. para que nuestros hijos no los eduquen las armas, no más negocio de guerra, no presupuesto para la guerra. Las mujeres nos manifestamos en pie de paz porque la especie humana ha hecho de la guerra, la violencia, la injusticia y la insolidaridad su medio natural. Las mujeres en pie de paz porque la paz es tarea de todos y de todas. Significa libertad, tolerancia, solidaridad, igualdad. Las mujeres queremos la paz y queremos ser libres como las flores silvestres, la brisa del mar, las palomas y los sueños.
También volví a enfocar un ejemplo de la India porque a pesar del crecimiento económico, la situación para la dona no mejora. Debut a esta situación hay miles de dones que exigen no tener una chiqueta y el sabor selectivo se está en alza. Ya que estas se veuen privades de cuidados y alimentos en favor de xermaneig. Un informe de la ONG Plan Internacional alerta de que la pobreza aumenta 5 voltes més la mortalitat infantil. Les filles no desitjades se veuen privades de cuidats sanitaris. És normal que mengen primer els pares i els fills i el que sobra per la mare i les filles. Segons la ONG Save the Children, la diferència en la mortalitat entre xiquets i xiquetes sols és part d'un sistema que permet prescindir d'un gènere perquè la realitat social ho permet.
Esto no puede ser más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo eternamente, te amo. Si me falta a morirme, si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada, por eso a veces sé que necesito tu mano eternamente, tu mano.
Encara que en la llei, en l'estat espanyol, som iguals dones i homes, però, sin embargo, en la pràctica no és així. El paro i la reforma laboral han fet que se afonde més en la bretxa salarial entre homes i dones. El 47% de les treballadores percibeix un salari que no arriba a 15.000 euros bruts a l'any.
Con motivo de la celebración el 22 de febrero pasado del Día de la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres, Comisiones denunció que, lejos de superarse, la brecha salarial sigue ensanchándose por trabajos de igual valor. Entre otras razones, por el fomento del empleo precario y del contrato a tiempo parcial, propiciados por la reforma laboral impuesta por el gobierno del PP y que recaen mayoritariamente sobre las mujeres. Comisiones insiste en la necesidad de incluir cláusulas de acción positiva para la formación y promoción de las mujeres en el grupo, categoría o puestos de trabajo en los que se encuentren sobrerepresentadas, y en hacer cumplir la obligación contemplada en la LOEI de negociar planes y medidas de igualdad en las empresas dirigidas a corregir las desigualdades laborales detectadas.
Pese a los importantes avances conseguidos en materia de igualdad en la Unión Europea, la disparidad entre sexos persiste principalmente en el mercado de trabajo, on les dones se troben sobrerepresentades en aquells sectors que estan peor remunerats i realment infravalorades total en llocs de responsabilitat. En la Unió Europea la diferència salari-hora entre sexes és de 16%, encara que s'aprecien diferències entre els estats membres que oscil·len des de menys del 10% d'Itàlia a més del 20% d'Alemanya. El 32% de les dones que treballen a la Unió Europea ho fa a temps parcial, el que suposa un percentatge 4 voltes superior al dels homes, un 8%. Per tant, se pot afirmar que les dones tenen una doble bretxa en termes de salari respecte als homes en el mercat de treball. Per una part, recibeixen un salari medi per hora inferior al dels homes i per l'altra hi ha més dones treballant a temps parcial. El resultat és un salari medi anual inferior al dels homes.
Según el último informe de la Casa de Caridad de Valencia, ha descendido el número de inmigrantes, pero se ha incrementado considerablemente el de mujeres con hijos a su cargo. La pobreza castiga a las mujeres, que han aumentado su presencia en un 44% respecto al año 2011.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada.
Antes de finalitzar el programa, no podem oblidar que el dimecres dia 20 de febrer va morir Soledad Torrico, immigrant boliviana, que malalta de grip i sense targeta sanitària vàlida perquè ja no estava cotitzant, ha estat durant 16 dies peregrinant per centres de salut i hospitals valencians, sense tenir la suficient atenció mèdica del Servei Valencià de Salut. Retallar en sanitat és retallar en salut i augmentar la desigualtat davant la mort. En la nota de premsa que varen fer les organitzacions quan va passar la cosa, es fa una crida a la defensa de la sanitat pública i a la defensa del dret d'accés a la sanitat valenciana de les persones immigrants en igualtat de condicions amb els valencians. Tindrem que estar atentes a totes aquestes protestes perquè és una injustícia a lo que ha passat en esta companya Soledad Torrico.
Bona vesprada, Enric i Carmen, i vos convoquem d'ací 15 dies en el nou programa de Nuestro Norte es el Sur. Moltes gràcies.
Hem arribat al final i esperem que vos hagi agradat i, com ha dit Vicenta, vos emplacem per ací 15 dies en Nuestro Norte es el Sur.
No soy médico ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy pograduado por la experiencia. Curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Si lluitem, podem perdre. Si no lluitem, perdrem segur. Ja està a la venda l'Agenda de la Solidaritat 2013. Ara més que mai, CESALA necessita de la teua col·laboració per a seguir recolzant la lluita dels pobles.
No soy médico ni estudiado en ninguna ciencia, pero yo estoy pograduado por la experiencia. Curso de alta miseria me hizo doctor. Soy licenciado en pobreza, máster en desnutrición.
Vamos caminando, aquí se respira luz.
Las personas que padecen síndrome de Diógenes pueden ser incluso personas con recursos económicos por encima de la media. Se han dado casos que viviendo en la más absoluta miseria y recogiendo todos los días basura de los contenedores, han fallecido y se ha visto que tenían un patrimonio en casas, en cuentas en el banco, les sobraba para vivir de esa renta sin necesidad de asumir este tipo de conductas tan extrañas y marginales.
Miguel Hernández, psiquiatra.
La Luna Sale a Tiempo Radio, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
En 33 ventanas al mundo realizaremos un viaje virtual a la China de hace más de 1000 años como reconocimiento a uno de los sistemas espirituales, psicológicos y sociales más practicados en Occidente, el Tai Chi. El término Tai Chi se podría traducir como realidad última o supremo último, aquello que está en el origen de todo. En nuestro ámbito cultural, el Tai Chi se enfoca fundamentalmente a la realización de ejercicios físicos para la salud y la longevidad, donde se pretende establecer la fluidez de la circulación energética en el organismo. Josep Berger, experto en Tai Chi.
El Tai Chi podríamos considerarlo un ejercicio suave que atiende a establecer la fluidez del paso de energía por todo el cuerpo, que se mueve lentamente y fluida y que trata de restablecer y de quitar los bloqueos de energía para que sea un cuerpo con facilidad de movimiento, con energía para todas las partes del cuerpo.
Como en todo sistema filosófico o teoría encaminada al logro de unos objetivos, es necesario definir una serie de conceptos o establecer las diferencias con disciplinas próximas para evitar la confusión y favorecer así la libertad y responsabilidad de la persona al elegir cualquier opción al respecto. Si el Tai Chi distribuye la energía armoniosamente por el cuerpo, el Qigong la desarrolla y la pone en circulación.
Hay otras disciplinas que se parecen, como el Qigong. La diferencia no es una diferencia fundamental. Lo único es que en el Tai Chi se trata de una secuencia establecida de movimientos. Prácticamente puedes tardar toda la vida en profundizar en la filosofía, el movimiento, la conducción de la energía a través del cuerpo. El Qigong, bastante indefinible, pero de cualquier manera podemos decir que hay Qigong más dirigido a objetivos concretos, así como el Tai Chi, digamos, tiene una funcionalidad más global. Con el Qigong podríamos encontrar Qigongs dirigidos a mejorar la respiración, el equilibrio, Qigongs específicos.
Diversas leyendas y teorías tratan de explicar los orígenes del Tai Chi. Así tenemos la que lo relaciona con las artes marciales o con los movimientos de los niños y niñas para facilitar su digestión. Pero sin duda la más divulgada es la que hace referencia al supuesto descubrimiento que realizó hace 800 años el monje taoísta Chan San Feng, que presenció desde su casa en las montañas sagradas de Budang el combate entre un pájaro y una serpiente.
Como buena práctica oriental, ha de tener un origen legendario. Y en este caso se habla de la observación de una grulla y una serpiente, como un monje taoísta los observaba luchar y cómo los movimientos rectos de la grulla eran esquivados por los movimientos circulares, esquivos de la serpiente. Hay quien simplemente piensa que fueron movimientos creados para mejorar la digestión de los niños. Quiero decir que hay creencias del origen de todas clases, incluso las aplicaciones marciales y el origen marcial también del tai chi, sino directamente el mismo de los antecedentes del tai chi. Vemos perfectamente que está cruzado de otras disciplinas, de otros ejercicios anteriores como el pacua o diversas prácticas orientales.
Todas las cosas nacen del reino sutil al mundo manifiesto, mediante la relación mística del yin y del yang. El dinámico río yang empuja hacia adelante, el tranquilo valle yin es receptivo. Mediante su integración nacen las cosas a la existencia. Así se expresa Hua Wuqing. El principal sistema filosófico presente en el tai chi es el taoísmo. Sin embargo, este no influye para la buena práctica de esta disciplina. Una lectura recomendable sobre el taoísmo es el Tao Te Ching de Lao Tse.
La filosofía que está en la base del tai chi es el taoísmo. Es realmente una filosofía indecible. Podríamos hablar de Lao Tse y del Tao Te Ching. Básicamente, la imagen del Tao es bastante conocida, es decir, aquel círculo dividido en dos secciones, blanca y negra, que tienen un circulito del color contrario en su interior y que van creciendo poco a poco hasta hacerse un área máxima y después aparece el medio círculo del color contrario que va creciendo poco a poco. Pues esta sería de alguna manera gráficamente la filosofía del tai chi, es decir, pasar progresivamente con movimientos suaves y pensar como dice Lao Tse en el Tao Te Ching, es decir, lo que baja ha de volver a subir, lo que está en el interior se expresa en el exterior y tantas cosas que podemos encontrar en la filosofía taoísta. Sin embargo, la práctica del tai chi puede hacerse perfectamente sin conocer en absoluto nada respecto del taoísmo, ni siquiera que influya en la práctica y en los contenidos del tai chi.
Aunque el tai chi está basado en la teoría del yin y del yang, de fuerzas complementarias, lleno, vacío, sombra, luz, masculino, femenino, se trabaja sobre la energía interna, existiendo diversos estilos de tai chi como el yang, bu, sun o chen. El más utilizado en Occidente es el yang, ya que su propósito es la salud y el desarrollo interno. Josep Berger, experto en tai chi.
El estilo más extendido occidentalmente es el estilo yang, pero vamos, hay otros estilos que se practican, algunos de ellos incluso más antiguos, la escuela Chen, que también está muy extendida, la escuela Wu, la escuela Sun. Cada uno puede buscar la escuela que más le vaya a su edad, a su estructura corporal. Vale la pena conocer un poco de cada una de ellas. Lo común de todas las escuelas es la fluidez. Las hay más con movimientos más retorcidos, más caracolados, más lineales, o las hay que inclinan más el cuerpo hacia adelante, que exigen un esfuerzo adicional, o simplemente como la escuela Yang, que puramente se puede llegar a meditar practicándola. La escuela Yang está bastante extendida porque los movimientos no exigen grandes esfuerzos, porque se pueden hacer a cualquier edad, no exigen grandes dotes, ni grandes rotaciones corporales, ni grandes inclinaciones del torso. De hecho, es la escuela que practican más jubilados en el mundo.
El sistema energético establece una conexión de globalidad en el cosmos. La persona que practica el tai chi no solo facilita el tránsito de la energía a través de su cuerpo del suelo al cielo, sino que también ella es fuente de energía, así como el grupo, en caso de ejercitarse esta disciplina en colectividad.
En el tai chi se tiene en cuenta que la persona es un conjunto energético, es una parte, es como un nudo de energía en el cosmos. Esto se puede ver gráficamente cuando observamos un esquema de la persona en la medicina tradicional china, aquellos canales de energía que surcan el cuerpo. y que tienen distintos puntos en los que la energía entra y sale al exterior y relaciona a la persona con el cosmos. Entonces, cuando se practica el Tai Chi sin ser muy consciente de todo esto, la mayor parte de las veces, hay que tener en cuenta que el practicante es un medio de que la energía transite desde el suelo hasta el cielo. Es decir, tenemos puertas de energía que toman la energía del suelo y que la hacen transitar si nuestro cuerpo está con la fluidez suficiente, que es lo que intenta conseguir el Tai Chi, para que esta energía transite y nos haga gozar de estos movimientos con esa sensación de tránsito suave y fluido de la energía a través del cuerpo. El chi de la palabra Tai Chi es la energía que nos nutre del ambiente. Esta es una característica importante del Tai Chi también, el hecho de considerar no solo la persona que está practicando, sino también el medio. Por eso se hace colectivamente. Cuando ves un grupo de gente que lleva años practicando el Tai Chi, todos armónicos y con movimientos conjuntos, se nota como una especie de nube de energía que los envuelve, por el hecho de que transita la energía por ellos y recoge entrada y salida continua de energía de la persona y del grupo. Es una práctica comunitaria también.
Los movimientos que se desarrollan en el Tai Chi Yang son suaves, pero el practicante o la practicante está en disposición de percibir los estímulos internos y externos. El distribuir el peso corporal de forma alternativa entre ambos pies y el estiramiento de músculos y tendones puede favorecer la salud.
Se trata de movimientos relajados, de micromovimientos en realidad, que se hacen relajados pero atentos. Es decir, se trata de mantener el principio de cualquier arte marcial de las tradicionales, ¿no? Es decir, estar relajado pero poder responder a cualquier estímulo, es decir, estar atentos y con la columna erguida para que la energía circule por el cuerpo de forma fluida. Son movimientos en los que se cambia el peso de una parte del cuerpo a otra, de una pierna a otra, sucesivamente, muy poco a poco, con un cierto retorcimiento de los músculos y tendones de las piernas, lo cual parece que es de unos efectos terapéuticos magníficos, esta compresión y descompresión de los músculos de las piernas. Parece ser que está demostrando unos efectos contra la osteoporosis muy importantes. Parece que, sin saber exactamente si es debido a esto, está siendo recomendado la apertura de la espalda, aquellos problemas que solemos tener de contracturas en la espalda, en el Tai Chi mejoran, porque se trata de abrir la espalda para hacer movimientos que están sólidamente basados en el suelo, se enraizan en el suelo y que se transmiten por la columna vertebral, por todo el cuerpo, hasta los brazos y las manos, cruzan el aire notando la sensación. Esto estimula la sensibilidad del cuerpo, la sensación de transcurrir por entre el aire, del cual de alguna manera somos conscientes mientras hacemos el Tai Chi de que nos estamos nutriendo.
En la sociedad occidental del siglo XXI, la presencia de trastornos como el estrés, la osteoporosis y dificultades en la concentración generan múltiples problemas en las personas afectadas que condicionan sus relaciones familiares, sociales y laborales. El recurrir a los fármacos para hacer frente a esta situación es una alternativa a evaluar. Sin embargo, no es la única. La práctica del Tai Chi puede ayudarnos a mejorar nuestra salud sin los efectos negativos que tienen los productos químicos al ingerirlos.
El efecto inmediato después de la práctica del Tai Chi se nota una reorganización del cuerpo, una armonía que se nota, ligereza de los movimientos, más gracia en los movimientos, más fluidez, y también el propio hecho de la práctica te da como un gozo el notar que te mueves sin esfuerzo. Es como si fueras un ser que flota en el aire y al mismo tiempo se agarra al suelo. Es un gozo que hay que sentirlo para poder expresarlo. Los propios médicos recomiendan el tai chi contra la osteoporosis, un mal que está muy extendido actualmente, contra el estrés, contra la falta de concentración y tantos males que se pueden remediar con un poco de ejercicio y sin medicinas. Ayuda también a mejorar la circulación sanguínea, mejora la coordinación corporal, en general mejora la salud en todos los términos.
Encarna lleva practicando el Tai Chi desde hace 6 años y considera que sus efectos más destacados son una mayor concentración, flexibilidad y conciencia de ella misma.
Llevo ya 6 años practicando Tai Chi, un día a la semana solamente, y en principio pues empecé porque tenía curiosidad por conocer el Tai Chi y porque estoy buscando pues actividades que noto que me benefician. Yo también hago yoga y el Tai Chi es otra cosa más. Yo noto que sienta muy bien a muchos niveles y por eso lo hago. Mucha más concentración, más flexibilidad, el cuerpo se armoniza y se disfruta haciendo el Tai Chi en grupo, además. Durante la práctica tengo mucha más conciencia de mí misma, se nota más el cuerpo y sobre todo se nota si el grupo está armonizado, entre todos se va moviendo algo y eso se nota dentro de cada uno.
Es frecuente ver por televisión, cuando emiten algún documental o reportaje sobre China, la amplia presencia de su ciudadanía en los jardines y parques practicando el Tai Chi. En España ese fenómeno es poco usual. Sin embargo, en Valencia cada vez es más frecuente observar en el jardín del Turia o en viveros la presencia de practicantes de esta actividad que, aunque tenga características propias, se la puede complementar con otras disciplinas recomendables como el yoga. Josep Berger, experto en Tai Chi.
El Tai Chi va introduciéndose poco a poco en la sociedad valenciana. El Tai Chi, yo he de decir que tiene unas características propias que lo hacen complementario de otras prácticas, es decir, se puede practicar yoga y se puede practicar Tai Chi al mismo tiempo, porque cada una de estas prácticas aporta al cuerpo y a la mente y a la sincronización de los movimientos unas características diferentes.
Diversas son las motivaciones de los y las practicantes de Tai Chi para ejercitarse en esta disciplina, entre las que podemos destacar el deseo de una actividad física distinta de la tradicional, el mejoramiento de la salud y la pertenencia a un grupo en el que se comparte la energía. Josep Berger, experto en Tai Chi.
Doy un taller, la mayor parte de la gente viene llamada porque necesitan hacer una práctica que no sea como el deporte tradicional, o que quieran mejorar algún concepto de salud. También hay gente que le gusta simplemente el carácter comunitario y el carácter grupal que tenemos en los grupos de práctica de Tai Chi. Yo me doy cuenta de que genera una sensación comunitaria muy interesante. Aparte de que el compartir las endorfinas que crea la práctica del Tai Chi, el sentirse parte de un grupo que se mueve al unísono y que hace una práctica grupal, parece que es uno de los elementos más importantes.
Órganos de los sentidos abiertos a los estímulos, pies descalzos en contacto con el suelo en lugares abiertos de naturaleza y llevar ropa cómoda son elementos importantes para la buena práctica del Tai Chi.
El Tai Chi se hace con los ojos abiertos, se hace sin concentrar la vista en ningún objetivo, hace compatible la observación interna para notar las sensaciones que se obtienen a lo largo de la práctica con la observación externa, con notar el entorno, las personas que practican contigo, que de alguna manera se tienen en cuenta, eres parte de un grupo, notar el aire que te envuelve, como si fuéramos peces que nos movemos en el aire en lugar de en el agua. Es muy interesante poder practicar el Tai Chi en lugares abiertos, jardines, zonas que tengan aire puro, que haya árboles. Si podemos practicarlo descalzos, nos beneficiaremos también de la energía que se capta a través de los pies. Se trata de cargar las pilas, no se necesita ningún equipo especial, simplemente un calzado que sea suficientemente elástico, que no sea rígido, que no tenga una suela muy gruesa, e incluso sin calzado, si puede ser, excepto cuando el suelo está frío. Simplemente ropa cómoda, que no apriete ninguna parte del cuerpo. Lo que queremos es que fluya la energía.
La práctica del Tai Chi puede iniciarse a cualquier edad y prolongarse durante toda la vida, siendo sus beneficios para la salud destacados por los participantes, logrando que la forma enroscada de la serpiente de la leyenda contenga el principio de lo blando venciendo a lo duro.
Ser voluntariado de las 300 organizaciones que existen en la comunidad valenciana, donde se pueda ser voluntariado, con niños, con jóvenes, a nivel ecológico, con mayores, en hospitales. El voluntariado te va a cambiar la vida, te va a transformar. Decimos que vengo a dar cuando es el voluntario el que se va a llevar mucho cambio y va a ganar más. Entonces yo vengo a ayudar, es lo primero que hice. ¿En qué puedo ayudar? Pero al final, cuando llevan unas cuantas semanas, dicen, ¿cómo me está ayudando a mí el ser voluntario?
Chema Montserrat, coordinador del voluntariado del albergue San Juan de Dios de Valencia.
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
En la fiesta de la tomatina de Buñol de 2012 se produjo una agresión a un inmigrante senegalés, vendedor ambulante, que tuvo graves consecuencias para la salud de la víctima. A pesar del tiempo transcurrido, se desconoce aún el autor de esta agresión, motivo por el cual Movimiento contra la Intolerancia ha iniciado una campaña para localizar a este individuo. El migralogo Papa Bala ha acompañado a un equipo de Movimiento contra la Intolerancia desplazado a Buñol para desarrollar esta campaña. Escuchemos en el espacio Opinión Ciudadana del programa La Luna Sale a Tiempo Radio las opiniones recogidas por nuestro reportero.
Omulay Ndiaye, vendedor ambulante, nativo de Senegal, fue arrojado desde un puente la noche anterior a la tomatina en la localidad de Buñol en Valencia, España, en septiembre 2012.
Hoy en Opinión Ciudadana nos acompaña Ángel Galán, coordinador Movimiento contra la Intolerancia de Valencia. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
El jueves 7 de febrero de 2013,
Movimiento contra la Intolerancia fue a Buñol para pegar carteles, sensibilizar y informar sobre la necesidad de buscar pruebas para que la Fiscalía no archivase el expediente de un inmigrante africano agredido. Ángel, cuéntanos cómo sucedieron los hechos.
Los hechos suceden el 29 de agosto en Buñol, en medio de la fiesta de la tomatina, donde se encontraba Mulaye haciendo venta de gafas de sol y otros productos. Según las declaraciones de Mulaye y lo que se ha podido saber hasta ahora del caso, se acercaron un grupo de unos chavales, no sabemos si cuatro o cinco, un par de ellos con una forma física bastante musculosa, y el que podría ser el presunto agresor sin camiseta, simplemente con tirantes, y se acercaron, se metieron con Mulaye, intentaron quitar unas gafas, se les dijo que no lo hicieran, entonces ellos prácticamente la amenazaron. Dijeron, cuidado con lo que nos dice, que te puede ocurrir algo, que nosotros somos muy chulos. Entonces en ese momento Mulaye no quiere buscar más conflicto y empieza a irse de donde estaba. Pero según se está desplazando de donde estaba, uno de ellos, que es el que buscamos, sin que él lo vea, porque además es todo de noche, no hay casi luz, no se fijan las caras, pero uno de ellos es el que por detrás le ataca y le empuja con tal fuerza que le desplaza hacia el otro lado del puente, tropieza con la barrera de piedra por ese impulso que le hace este individuo y cae por el barranco. Con la fortuna de que la mochila le amortigua el golpe en parte, pero no toda la caída, y luego le frena las ramas y otro tipo de arbustos que hay ahí. La gente se da cuenta de lo que ha sucedido, llaman, viene la Guardia Civil, rescatan a Mulaye de donde se encuentra y una parte de agentes de Guardia Civil intentan ir detrás del supuesto agresor, que se ve cómo sale corriendo por el barranco también. Los cuatro o cinco agentes de Guardia Civil que le persiguen no consiguen hacerse con él, se les escapa, no sabemos muy bien por qué. Y mientras tanto los otros tres o cuatro individuos que habían participado en las amenazas y la intimidación a Mulaye se habían ido por otra parte, hacia arriba, en medio de todo el barrio de gente donde, siendo las fiestas, había un montón de personas. Rescatan a Mulaye y ya se lo llevan directamente al hospital. No hay ninguna detención, parece ser que sí que hay un testigo, pero que tampoco consigue perfilar las caras. Y parece ser que este testigo nombra a otra persona que a lo mejor sí que vio la cara de uno de ellos, persona que no ha sido interrogada aún ni identificada.
¿Cuáles fueron las consecuencias físicas?
Pues las consecuencias físicas para Mulaye pues fueron tremendas. Rotura de varias partes de la columna y de las cervicales. También en el ojo derecho, donde ha perdido la visión completa. Entonces él ahora mismo lleva un corsé desde entonces. No puede desplazarse en grandes desplazamientos. Puede ir caminando ahora mismo, pero sin posibilidad de hacer esfuerzos físicos ni ningún tipo. Eso ha conllevado que estos meses no haya podido prácticamente hacer nada ni trabajar en lo que él podía trabajar, en este caso en venta de diferentes productos a través de mercadillos alternativos.
¿Mulaye ha tenido algunas dificultades económicas para el hospital?
Afortunadamente hasta el momento no, porque entre el Ayuntamiento de Buñol, CEAR y Movimiento contra la Intolerancia y la trabajadora social del Hospital de Manises se han ido encauzando las situaciones para que él no tuviera que pagar ningún tipo de pruebas ni de acciones médicas que se han llevado con él. Sí que es verdad que ahora mismo estamos de nuevo reevaluando la situación porque la tarjeta sanitaria que él tenía era eventual hasta el 31 de diciembre, con toda la situación que han cambiado con estas medidas del Ministerio hacia los sinpapeles absolutamente discriminatorias y que violan toda la dignidad humana de la persona. En este cambio, ahora mismo, posiblemente la tarjeta no le sirve para utilizarla. Entonces estamos en un proceso de confirmar que a través de su nueva situación de permiso de residencia pueda seguir accediendo a los recursos médicos, que hasta ahora sí que no ha habido problema, tampoco en el hospital clínico, donde la han recibido bastante bien, y pueda seguir recibiendo las atenciones médicas que necesita sin que a él le reporte ningún coste.
¿Cuál fue la respuesta de la Guardia Civil?
Nosotros estimamos que a lo mejor podían haber hecho algo más esa noche. Hay mucha gente, hay mucha población en ese momento cuando suceden los hechos. Es de noche, intentas detener a una persona que está corriendo con una determinada formación física, que además le han pasado una camiseta para un poco confundir, etcétera, etcétera. Podría a lo mejor haberse hecho algo más hacia aquellos otros individuos que salieron por el otro lado y que eran amigos de este. En el ámbito de la investigación, lo que estamos pidiendo ahora es llegar a esa persona que no está identificada, que a lo mejor sí podía reconocer a alguno de los individuos que estaban ahí, que sabemos que no son de Buñol, intuimos que están relacionados con el ámbito ultra, consideramos que a lo mejor se puede llegar a esa persona de alguna forma para que transmita una información que a lo mejor hasta ahora no tenemos. De todas formas, la actuación de la Guardia Civil ha estado dentro de los cánones que están previstos. Sabemos que ahora que se ha recurrido el procedimiento judicial, porque se iba a archivar, creo que se está abriendo nuevamente la investigación. Por eso estamos haciendo esa movilización, para intentar llegar a la mayor parte de la gente y que sea consciente de que a lo mejor algún detalle que se les escapó pues no puede ser de gran utilidad. Fue a mediados de noviembre cuando acudo yo en concreto con Mulaya y su hermano para ver cómo estaba el tema del caso, porque no sabíamos nada y a Mulaya no le había llegado ninguna notificación para que Mulaya se presentara como parte en el caso. Fue casualmente cuando nos encontramos que un día anterior ya se había dictado por parte de la juez la orden de sobreseimiento por falta de identificación de autor. Como no queríamos que fuera así, rápidamente nos pusimos en marcha. Como nosotros en Requena no tenemos posibilidad de abogado propio, pedimos rápidamente un abogado de oficio. Al pedir la abogada de oficio, aunque no hubiera en ese momento, ya se paralizó la orden de sobreseimiento. Eso permitió que en el momento que se le concedió un mes después la abogada y la procuradora, se hizo el recurso porque estaba paralizado ese sobreseimiento. Se hizo el recurso y a primeros de enero pues se ha estimado el recurso para poder seguir con la causa, el juzgado número 4 de Requena. Se ha estimado con informe de fiscal y por parte de la juez como tal. Estamos a ver ahora, como decía antes, si conseguimos que la investigación dé algún fruto. Insisto que era de noche, que era muy difícil ver caras, pero sobre todo pues mover un poco las conciencias de aquellos que acompañaban al individuo que definitivamente tiró a Mulaya por el puente. Si aquellos que acompañaban al individuo también toman un poco de carga de conciencia, que sepan que su amigo ha hecho un intento de homicidio hacia una persona por ser negra. Y en este sentido el racismo y la xenofobia está ahí presente, pero sobre todo la crueldad del hecho y de la tragedia que ha movido a Mulaya en una situación difícil para él. Una persona que hasta hace poco pues estaba sin papeles, tenía que buscarse la vida como pudiera, venía desde Senegal porque no tenía opciones en su país de origen. A lo mejor es difícil encontrar testigos que nos den las caras de estos individuos y que nos permitan identificarles, pero a lo mejor movemos la conciencia de alguno que nos pueda llevar hasta el agresor, hasta el que llevó a esta situación a Mulaya. Nosotros hemos insistido en la movilización y en la sensibilización porque puede ser de fuera de la Comunidad Valenciana o no. Desde luego estamos hablando de una agresión racista y xenófoba cruel por parte de unos individuos que no tienen ninguna consideración ni respeto hacia aquel otro que es diferente. Y en eso animamos a todo el mundo a que si algún detalle puede destacar que nos lo haga llegar para que Mulaya reciba la justicia que merece.
Nos has comentado algunas acciones de movimiento contra la intolerancia en ayuda de Mulaya. ¿Qué actuaciones tiene previstas realizar tu organización a partir de ahora en el caso que nos ocupa?
Junto con CEA lo que hemos llevado a cabo es arreglar su situación de papeles. Ahora mismo está a las puertas de recibir una autorización de residencia temporal por un año. Por otro lado, le hemos hecho apoyo y seguimiento y acompañamiento en todas las citas médicas que ha tenido hasta ahora y las gestiones necesarias para que no tuviera problemas y pudiera ser atendido, también junto con CEAR. Y luego el Movimiento contra la Intolerancia como tal lo que ha hecho es encauzar el procedimiento judicial y junto con eso lo que hemos hecho, como bien se ha señalado a lo largo de la entrevista, es una movilización mediática y ciudadana para intentar identificar al presunto agresor de Mulaya a través de carteles informativos, a través de la prensa, a través de acciones de sensibilización que estamos llevando a cabo, incluso con chavales, con jóvenes que nos pueden indicar o señalar algo que pudieran haber visto en ese momento en toda la provincia de Valencia. Ahora mismo está viviendo una situación de cambio de domicilio, entonces si en algún momento necesita algún tipo de amparo o de apoyo económico, pues intentar hacer campañas de sensibilización para intentar encontrar al agresor, seguir acompañándole y hacer seguimiento de su situación en cuanto a la situación en papeles.
¿Cómo Mulaya podrá renovar su tarjeta de residencia que le dieron por medidas excepcionales?
Si dentro de un año, que es ahora el periodo que le van a conceder, si no hay ningún problema, si dentro de un año hemos logrado identificar al presunto agresor, ha habido juicio, ha habido sentencia, no habrá ningún obstáculo. Si no ha sido así, nosotros estuvimos trabajando este tema directamente con la dirección de gobierno y creemos que no habría ningún problema en poder renovarla nuevamente. Si no hay ese tipo de sentencia, pues haremos de nuevo la renovación por su situación excepcional de enfermedad sobrevenida o de situación de salud modificada y sobrevenida por esta agresión. Eventualmente, para el año que viene, también podremos seguir arreglando su situación sin problema.
Muchísimas gracias, Ángel.
Gracias a vosotros y esperemos que el individuo causante de esta tragedia para Mulaya, con claras connotaciones racistas y xenófobas, insisto, sea finalmente identificado y detenido, porque es necesario que reciba el peso de la justicia que le toca y la condena y la pena que le toca por esta cruel acción.
Gracias. Ángel Galán, coordinador Movimiento contra la Intolerancia de Valencia. Nos encontramos en la localidad de Buñol, Valencia, acompañando a unos miembros del Movimiento contra la Intolerancia de Valencia. con motivo de la campaña que está realizando esta organización para la recogida de datos del caso Muley. Vamos a entrevistar a continuación algunos integrantes del equipo de movimiento contra la intolerancia que se encuentran en este municipio valenciano.
Me llamo Dani, soy voluntario de Movimiento contra la Intolerancia y hemos venido aquí a preguntar o a conocer si alguna persona de aquí del pueblo de Buñol sabía alguna información al respecto de lo que ha pasado, de lo que ocurrió en la Tomatina el pasado año, 2012.
¿Y qué te parece un tal hecho?
Completamente una aberración, porque por una persona que sea de otro color o de otra procedencia, que vengan cuatro personas y tengan que acabar con la vida, que todos tenemos derecho a una vida. Hay que intentar un poco como sensibilizar o intentar evitar que esas cosas ocurran.
Yo soy Esmeralda, trabajo para Movimiento contra la Intolerancia. Estamos preocupados por la falta de valores que demuestran sobre todo los jóvenes, la poca empatía que se tiene con las propias personas, y sí que hacemos un llamamiento para posibles testigos, personas que vieron, o simplemente si alguien quiere dar alguna muestra de apoyo o quiere ayudar a Movivo en algo, pues que por favor que le llamen o que nos llamen a nosotros, se pongan en contacto con nosotros, que nosotros ya intentaremos encauzar la ayuda que se reciba hacia él.
José, de Movimiento contra la Intolerancia. Se estima que son o pueden ser cabezas rapadas o neonazis, pero no sabemos nada más, en concreto ni nombres ni de dónde son. La gente del pueblo nos ha comentado hoy que ellos creen que no son del pueblo, que son de fuera. Al ser una fiesta la Tomatina tan internacional o tan extendida, pues viene gente de muchas partes del país y del mundo, entonces ha podido ser cualquiera.
Vamos a preguntar a algunas de las residentes de Buñol sobre la información que disponen del caso Muley.
Tenían que pagar con la misma moneda al que lo tiró. Como los jueces siempre están de acuerdo con los delincuentes, si le ha causado esas lesiones, yo creo que debería de estar en la cárcel una buena temporada.
Las agresiones están fuera de lugar.
No sabemos quién es, creemos que no es del pueblo porque vienen de fuera, pero me parece muy mal porque esa noche los chicos lo utilizan para vender, para ganar dinero, y me parece muy mal que por eso los tengan que agredir.
Una animalada, que cojan a una persona sin ton ni son y que lo echen por un puente para abajo.
Ese día acoge a mucha gente de fuera, casi que se triplica la población de Buñol. Me han dicho una chicona que le habían pagado los gastos del hospital y todo eso.
Nadie se merece que le tiren por ningún lado.
Normalmente la gente del pueblo no hace eso, que se crea la gente que en mi pueblo somos así para nada. Son los que vienen de fuera que por suerte o por desgracia se calientan más de lo normal y no controlan, pero que no está bien, eso no está bien para nada. No porque sea de color, ni blanco, ni verde, ni azul. A nadie, que eso no es justo. Venimos a divertirnos, a pasárnoslo bien y que haya fiesta y marcha, pero esas cosas no. Ni son buenas para el pueblo ni para nadie. No, no me gusta nada.
Es un chaval de puta madre, porque es que lo conocemos de vista y es que no se lo merece para nada.
Nos sentó fatal, nos partió ya la noche por la mitad. Ya nos fuimos a casa porque ya no nos mola que haya ese ambiente. El ambiente es pasártelo bien, divertirte, reírte, pero siempre controlando, no salvajemente. Eso no es diversión, eso es agresión. No son fiestas, eso es agresividad pura y dura. No podemos controlar tampoco tanta gente que viene, porque el pueblo tampoco es tan grande, somos 10.000 habitantes y nos juntamos unos 60.000 o 30.000 personas aquí, entonces es mucha gente para controlar. La gente del pueblo hace lo que puede, porque sí que sé que salieron a favor del chico que tiraron. Y nosotros de hecho estábamos pasando la vuelta y ya nos fuimos para casa, porque ya no nos mola ver esos ambientes tan desagradables.
Espero que esté bien, porque de lo que he oído la última vez que estaba mejor y que estaba recuperándose y que se recupere pronto y que esté muy muy bien. Que no se merece eso, ni mucho menos.
Todos los del pueblo apoyamos. Y que nos supo muy, muy mal todo el pueblo que salgan estas noticias tan desagradables por la tele. No es así. La fiesta se tiene que conocer por la simpatía que tenemos en el pueblo, la amabilidad, no por la agresividad de otras personas que no son ni del pueblo. Eso no nos gusta.
Que vaya a la cárcel y que pague lo que ha hecho, que es lo que merece.
Todo el pueblo en general lo siente mucho lo que ha pasado, pero que no somos los del pueblo los que actuamos así. De Buñol somos muy buena gente, queremos a la gente que venga, que se lo pasen bien, pero sin estas locuras.
Thank you.
animar a toda la gente a que haga este tipo de viaje, que es un viaje muy interesante, que aporta muchísimo personalmente y que además aporta muchísimo a la comunidad que los acoge, que es una experiencia muy gratificante, que además es viajar a otro país, conocer otra cultura, otra gastronomía, otras formas de vida y entender un poquito más a las personas que están aquí viviendo y que son de fuera.
Lidia Moreno, coordinadora de turismo responsable de Jarit.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Accedemos ya al último tramo de la Luna Sale a Tiempo y afrontamos el espacio desde el arroyo para hablar sobre las relaciones afectivas entre personas de diferente origen cultural. Personas con diferentes culturas. El 10% de la ciudadanía española tiene estas características. Es frecuente por este motivo que existan uniones, de hecho, matrimonios entre personas de cultura diferente. Los colombianos tienen una tendencia a establecer vínculos con españoles y a su vez las personas magrebíes tienen un cierto acercamiento a lo que es la mujer española. Para hablar sobre este tema de parejas mixtas tenemos con nosotros a Elba Bermúdez, autora del libro Historia de Unión y de Amor en Parejas Mixtas que reside en la Comunidad Valenciana, relatos desde la masculinidad y la feminidad. ¿Qué te motivó a escribir este libro? ¿Cuánto tiempo llevas residiendo aquí en España?
Yo estoy haciendo mi séptimo año aquí en España y el motivo principal por el cual yo empecé a escribir este libro creo que es como un recuento de mi propia experiencia, porque yo también soy una mujer colombiana casada con una persona española. Entonces yo creo que era como buscar parte de espejos o de situaciones de lo que estaba viviendo dentro de mi propia relación y para saber qué era lo que estaba pasando. Entonces quise buscar, indagar, buscar razones, buscar motivos de acercamiento, de entendimiento, de diferencias y cómo se reconocen el uno a la otra al uno, no solamente dentro de parejas heterosexuales, sino creo que una de las cosas bonitas de esta investigación es que incluyó también el tema de personas homosexuales. Entonces creo que fue una cosa novedosa, un descubrir las cercanías y los relatos de las personas.
Nuestras colaboradoras de esta tarde, Alicia Trusi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Marta Cecilia Ardila, hola.
Hola.
Margarita Morales.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
La que ha propuesto este tema ha sido Alicia. Alicia, ¿qué te motivó para proponer este tema y qué nos quieres comentar inicialmente?
Me acerqué al texto que ha escrito Elba
en razón de interesarme tanto el tema de la interculturalidad. Y como planteándose parejas mixtas, era lógico pensar lo que se llamaba un choque o un sincretismo entre dos culturas. Siempre me planteo qué pasa entre un musulmán y una española con religiones, hábitos tan diferentes, y encontré en este texto sociológico un acercamiento al tema muy importante. El tema de la interculturalidad me preocupaba más y siempre me preocupa. Por eso quería empezar preguntándole a Elba si es realmente un choque. Si siempre hay choque entre culturas cuando se casa un español o española con, por ejemplo, alguien de la religión y de la cultura musulmana. ¿Hay necesariamente un choque?
El término choque vale la pena incluirlo ahí, Alicia. Lo primero que hay es como un término de reconocimiento. Yo creo que ocurre lo mismo cuando dos personas se conocen. Y encontré, de verdad, dentro de los relatos que hay muchos prejuicios. Pensamos que por el hecho de venir de países lejanos o de culturas distintas, se hace que verdaderamente sea difícil la convivencia entre estas personas. Yo sí puedo llegar a concluir, y fui muy honesta en las conclusiones también, de que no podemos prever por el número de años que están conviviendo estas personas si estas parejas son más proclives a separarse que las personas de la misma nacionalidad. No lo sabemos aún, porque la pareja que más tiempo lleva junta lleva 8 o 9 años. O sea que no podemos saber si estas relaciones van a ser francamente duraderas. Esa es una de las grandes conclusiones. Lo que sí es cierto es que más que choque, lo que hay es como un reconocimiento de la diferencia entre el uno y la otra, pero eso también se puede dar dentro de personas de la misma nacionalidad. Y si uno se remonta, si alguien ha tenido otras parejas anteriormente, uno lo que hace es como reconocer las costumbres, así hayan vivido en casas al lado, la una a la otra, lo mismo pasa.
Diríamos que barrera cultural no hay, eso es una construcción de algunos.
Lo estás diciendo, Alicia, yo creo que la barrera cultural es una construcción dentro de un imaginario social, o sea, el afecto, y ahí evidentemente hace que sea universal. Es increíble cómo personas tan distintas entre una persona agnóstica y atea pudiera entender tan bien con una persona, digamos, religiosa conservadora, y simplemente la acepta, y la otra persona también la acepta.
En el estudio que tú hiciste, ¿qué es lo que encontraste que realmente las relaciones entre un extranjero y uno de este país son por amor o hay mucha relación por conveniencia? Porque regularmente se tiende a pensar siempre eso.
Aquí es muy bonito porque hay una parte del libro que fueron los inicios. No todo el mundo se enamora de la misma manera. Yo creo que tenemos que impartir desde ese punto de vista. Ahí encontré que hubo quienes se enamoraron en 24 horas y hubo otra pareja que tardó mucho más tiempo en enamorarse. Otra cosa que es bien importante es que el amor romántico, como nosotros lo concebimos, es un concepto nuevo. Tan solo del siglo XIX, o sea, las personas no amamos eternamente así desde que el hombre es hombre. Eso depende de la circunstancia, depende del sitio donde estemos, depende de la preparación, eso también es cierto, y del concepto que yo tenga de amor. A muchas parejas decidieron convivir a partir, digamos, de las 24 horas. Ya se sentían que era el uno al otro. Sin embargo, por eso digo, otras parejas tendieron a buscar un espacio más largo para tomar la decisión de irse a convivir juntos.
¿Qué peso tiene el Internet hoy en día en esas relaciones de un país a otro?
Yo creo que el Internet es de las cosas que pesa increíblemente en la actualidad. O sea, cosa que si hubiéramos hecho esta investigación hace 10 años tan solo, no las hubiéramos detectado. Yo creo que las comunicaciones es de los sectores que más ha avanzado con más rapidez y hace que se acerquen las personas virtualmente. Se generan amistades, acercan a las madres y a los hijos, y evidentemente hay muchas parejas que se han conformado a través del Internet. Hay una pareja entrevistada que se conoció por Internet.
¿Por qué afirmas tú en tu texto que es más proclive el varón a formar una pareja mixta que la mujer?
Sí, eso lo da más que el análisis cualitativo que hice, lo determinan más las estadísticas. No me siento en capacidad para analizar el por qué el varón tiende a casarse más con mujeres extranjeras. Las personas tienden a casarse más entre ellas mismas. Siempre buscan la mujer de su propia nacionalidad o de su propio entorno.
Intención.
Es la primera intención. Eso sí, hay que partir de esa situación. En caso de que no se dé, pareciera que les gusta a los hombres casarse con mujeres extranjeras más que a las mujeres, aquí en España.
¿Qué aspectos positivos y negativos tiene un tipo de unión mixta dentro de una pareja con relación a una que sea de su misma nacionalidad?
A los años en que tienen estas relaciones, estas parejas, yo no podría decir si hay algo positivo o negativo. Yo creo que lo mismo se puede dar dentro de la relación de cualquier pareja. Lo que sí puedo decir es que vi comportamientos universales de respeto de amor, de cariño. Tan es así que también entrevisté personas que se habían separado. Y los motivos de ruptura no fueron ni mucho menos por motivos de cultura. O porque se dejó de querer, o porque apareció otra persona en la relación, o hubo violencia. Hay una de las relatos en que hubo violencia, o sea que lo mismo puede ocurrir dentro de las parejas españolas.
Diríamos entonces que una pareja mixta no tiene características totalmente distintas que una pareja de dos de la misma nacionalidad, en cuanto a que se van a divorciar igual, van a cumplir el ciclo afectivo ese de los 2 años que tú relatas igual. Hay un relato muy interesante en este texto, ¿verdad? Que cuente la autora qué pasa a los 2 años en un matrimonio, sea mixto o no sea mixto, sea de heterosexual, lésbico.
Pareciera que es la etapa de prueba. ¿Sí? Unas personas lo sienten mucho más alargado ese ciclo, otras personas quizás lo viven de una manera más corta. De ese reconocer al otro o a la otra, o el otro al otro. Eso sí parece que la situación se da de la misma manera. Yo creo que lo que sí hay que aplaudir dentro de las parejas mixtas es que hay una mejor apuesta, como que ponen mejor la carne en el asador, porque es que les toca jugar con variables quizás un poco más complejas, pero que no dependen de la relación, sino del factor estructural o administrativo. El hecho de hacer papeleos, el hecho que una de las personas tenga que estar justificando siempre su nacionalidad, eso quizás es más duro, pero no por la relación en sí, el hecho de la búsqueda del trabajo, que es más difícil para la persona extranjera que otra persona que no lo fuera, pero por la relación en sí, pareciera que no hay ningún problema. ¿En qué momento creo que hay esa negociación? Hay conflictos, pero como en todas las parejas, cuando vienen los hijos y cuando los dos son de religiones distintas. Ahí es cuando sí viene una fuerte negociación y una puesta en escena.
¿Qué pasa con la educación de los hijos cuando hay religiones tan diferentes?
La tendencia que yo vi dentro de esta muestra de parejas, sin llegar yo a dar una conclusión, porque también en eso he sido honesta, yo no puedo decir que esto puede pasar en todas, pero lo que vi, tienden casi siempre a educarlos dentro del término de la religión. Sin embargo, siempre las dos personas están de acuerdo que cuando el niño tenga la mayoría de edad, decida su propia religión.
Elba, ¿cómo se hace para educar al mismo tiempo la religión católica, apostólica y romana y en el Corán? Al mismo tiempo, ¿cómo las bases de la educación? Por eso yo pienso, aquí tiene que haber algún conflicto grave.
Juega mucho lo que es la moderación y la neutralidad de alguna de las dos partes. Acordemos que lo que es el Islam, el cristianismo y el judaísmo son las tres religiones monoteístas. Pero es que las tres salen de una misma base, y ahí cuando me tocó estudiar y hacer un esfuerzo interesante en esta investigación, es que son tres religiones que a nivel de valores se unen en cierto momento y después se desprenden. Eso hace que esas personas negocien esos valores más que cualquier cosa. Volvamos a repetir, estas parejas no cumplen sino tan solo 8 años de unión. O sea, no tenemos parejas con 25 años de casados. Entonces no podemos saber ese niño cómo va a reaccionar. Lo que sí es cierto es que el niño, y ellos lo están asegurando, están recibiendo una propuesta bicultural, que es quizás mucho más enriquecedora. No hay conflicto, es que aquí lo interesante es que no hay un conflicto.
En contraste, si hay personas, hay extranjeros que de alguna manera en su proceso de adaptación acaban modificando conductas, hábitos, actitudes, porque tienen que adaptarse del todo aquí, o sea, incluso acaban modificando, yo creo, que sus conceptos religiosos o olvidándolos.
Sí, acabas de decir una cosa muy cierta. Hubo varias parejas que dijeron que no eran las mismas personas musulmanas aquí que allí. Las religiones se transforman, es otra cosa que entendí. Y tanto que hay un islamismo español, las religiones se tienen que acostumbrar a países donde se están ejecutando. Y eso lo estudié y lo comprobé. O sea, ellas se adaptan. Son personas que están islámicas, sobre todo en países occidentalizados, pues tienen que hacer un sincretismo y una transformación. Así no tuvieran religión, los estudios lo dicen, aquí hay grandes investigadores, lo han dicho, el duelo del inmigrante es esa transformación brusca y dura que obliga a las personas a adaptarse para sobrevivir al medio.
Por eso tal vez en ese proceso de adaptación inicial es el apego a la religión. Pues la religión siempre es un salvavidas. Imagínate si estás con el salvavidas de la religión y al mismo tiempo conformando una pareja que tiene otra, ¿cómo compatibilizamos?
El tiempo de la investigación, que fueron 10 meses, una entrevista en profundidad, más o menos dura 4 o 5 horas, cuando logramos hablar de la parte de la religión, fueron claras en decir que sí se apoyan en la religión las que son religiosas conservadoras, porque las que son críticas, al contrario, critican bastante esas posturas, digamos, quizás que no les convence mucho de su religión, y el estar viviendo aquí hace que se refuerce esa parte. sin dejar de olvidar los valores universales de su religión, pero no quiere decir que no aprovechen a potenciar esa crítica. Pero sin embargo, estas personas que son conservadoras se apegan en esos momentos de duelo que viven los inmigrantes para justificar esos trayectos migratorios. La otra pareja no es de otra religión, coincidencialmente. La otra pareja se comporta como atea o agnóstica. Ahí juega un papel de neutralidad absoluta.
Vamos a hacer una pausa musical y continuamos. Continuamos con la realización de la Luna Salía Tiempo para hablar en el espacio desde el arroyo de las relaciones afectivas entre personas de diferente origen cultural. Tenemos con nosotros a Elba Bermúdez, que es autora del libro Historia de Unión y de Amor en Parejas Mixtas que residen en la Comunidad Valenciana, relatos desde la masculinidad y la feminidad. Yo quisiera preguntarte, Elba, por dos cuestiones. ¿Cómo afectan los prejuicios hacia la cultura de la pareja de convivencia? Y en segundo lugar, ¿cómo son las relaciones familiares entre ambas personas que participan de ese afecto o de ese amor?
Yo creo que los prejuicios los tenemos todos. Que unas personas los logren eliminar, por decir algo, o suavizar, es otra cosa. De otras personas que mantienen ese prejuicio, se convierte en racismo, en xenofobia, pero el prejuicio lo tenemos todos, y todos tienen prejuicio ante lo desconocido. En la medida en que esa persona se da a conocer y hace conocer, la otra persona, por afecto y por empatía, empieza a reconocer al otro y empieza a sentirse curioso, pero de una manera positiva con respecto a su país. De la misma manera, la persona extranjera empieza a reconocer también el entorno español como propio y empieza a preguntar cosas cotidianas. Y hay un apartado que es a través de la comida. Eso es muy bonito porque pareciera que la comida los une mucho. La una le hace platillos, el otro también. Esa unión es muy bonita. Eso hace que también dentro de la familia el hermano, la hermana, el amigo empiecen a probar y acercarse. Entonces, al principio ese prejuicio se va diluyendo, llamémoslo así, y hace que esa persona se convierta en una pequeña embajadora de su país. Los sociólogos lo dicen, que los matrimonios mixtos pareciera que son medios o entornos de integración positivos, porque se hace un reconocimiento hacia la otra cultura.
¿De qué países son las personas que se le hace más complicado adaptarse a la relación afectiva?
Yo creo que en entrevistas cualitativas y en este espacio de pocas personas no puedo dar la tendencia. ¿Sí me entiendes? Yo creo que esto sería un estudio, un metaanálisis, uno se podría dar esa tendencia, pero en este momento no me siento en capacidad de responder eso, porque entrevisté personas españolas casadas con, mujeres españolas casadas con un sirio y con sirios musulmanes conservadores, y se entienden a las mil maravillas, versus otra que era una mujer española casada con otra persona árabe y no se entendió. Entonces, dentro de las parejas no hay norma, no hay tendencia.
Yo quería preguntarte algo sobre cierta hipocresía en el hombre musulmán, que cuando está en Occidente se hace el occidental, y a la vez que se consiguió su pareja y se la lleva a su lugar de origen, Túnez o Argelia o a Marruecos, cambia totalmente. Es como que cruzó el avión, aterrizó en Marruecos y ahí se acabó el respeto a la mujer, se acabó, vamos caminando igual, vos tenés que ir para atrás, adelante estoy yo, ¿y qué le digo a mi familia? Esa hipocresía existe. Lo que yo le pregunto a Elba, ¿hasta qué punto? ¿O son casos aislados que a uno lo han impresionado?
El machismo no es originario de un solo país. El machismo está en todas partes del mundo. Primera gran cosa que logré encontrar. Encontré mujeres árabes musulmanas que rompieron su relación con un varón español porque eran más controladores que los mismos árabes. ¿Eso qué quiere decir? Que hay árabes que son igualmente de liberales y de horizontales que un español. igual que la religión católica, uno pretende que los islamistas todos son duros y conservadores. Los hay críticos también, los hay moderados, los hay muy liberales. Yo creo que ese es un problema y un prejuicio en esto ante la religión islámica. Es que no conocemos nosotros los occidentales a los de Medio Oriente. Entonces, eso yo creo que verdaderamente hay que tenerlo en cuenta. Y así como hay católicos que son cerrados y son conservadores y llegan a ser mucho más machistas que un árabe. El hecho de que una mujer tenga velo no quiere decir que no sea quizás una mujer muy contestataria y muy liberal.
En cuanto a cultura española, ¿hay alguna tendencia en cuanto a hombres o mujeres a preferir alguna pareja de alguna nacionalidad específica? Uh-huh. En cuanto a la elección de pareja, ¿como personas con cultura española eligen alguna cultura específica?
Según las estadísticas, más no por el análisis, son las mujeres colombianas las que, digamos, más se casan con varones españoles, pero con una suficiente distancia con la siguiente nacionalidad.
¿En el estudio que realizaste encontraste algunos brotes de violencia de género?
Sí, fuertísimo. Una mujer, tanto que le tocó llevar pulsera, fue tal la denuncia y los golpes que recibió, fue durísimo. Una mujer árabe tuvo que romper su relación con un hombre español porque la tenía enloquecida, o sea, la controlaba en el trabajo, la llevaba a todas partes, tenía que saber cuánto ganaba, o sea que son brotes también de machismo.
¿Qué opinas de la propuesta del Partido Popular sobre el contrato de integración que parece que ha copiado de Francia?
A mí me deja sin palabras. Yo le diría al señor Rajoy, yo soy una mujer colombiana con título homologado, manejo el español, he respetado las leyes desde aquí, soy egresada de una universidad española y no consigo trabajo en lo mío. ¿Qué pasaría en mi caso si yo no llego a conseguir trabajo? Me tocaría volverme a mi país y no he delinquido jamás. Y he aportado a la seguridad social. Es que eso va en contra de los derechos humanos, creo yo.
Pues no comprender que las personas no son ni emigrantes ni emigrantes, son personas.
No se puede analizar a un inmigrante por un contrato de trabajo, con toda la riqueza cultural que traen, con todos los beneficios que están aportando. Están en toda la parte de la economía sumergida. Me da susto ese tipo de propuestas porque no tienen fondo.
Yo quisiera preguntarte, Elba, sobre qué concepto tiene el inmigrante, el extranjero cuando llega a España, del español y de la española, porque eso puede condicionar luego la formalización o no de una estabilidad.
Yo creo que todo proceso migratorio trae un dolor, no porque España sea España, es que el solo hecho del desarraigo ya conlleva un dolor. Y hay en mil causas por las cuales las personas pueden salir del país. Entonces, desde ahí uno no puede generalizar las cosas. Hay gente que es refugiada, que tiene un gran dolor. Hay gente que ha salido por estudios y tiene un dolor quizás mínimo. La propia fortaleza de las personas hace que ese dolor se aumente o se minimice, y personas que son inmigrantes económicos y que vienen a trabajar y a dejar su piel. El concepto que uno trae de España, esos son los sueños, como el sueño norteamericano, es que si uno supiera el dolor que va a tener, la gente no saldría, porque es tal el dolor que sufren las personas, unas más, otras menos. Joseph Achotegui, que es un psiquiatra y especializado en psiquiatría transcultural, determina el duelo del inmigrante, el famoso síndrome de Ulises, con 7 duelos, que es el duelo por la lengua, el duelo por la calidad de acogida, por lo desconocido, por la familia, por los hijos, por el bajo reconocimiento social. O sea, hay duelos que las personas están viviendo.
Diríamos que los que somos inmigrantes tenemos como primera medida una pérdida de estatus social.
De no reconocimiento, eso es cierto.
Elba, ¿este estudio que realizaste vas a darle continuidad?
Me encantaría si se pagara bien la investigación. Yo sería la mujer más feliz, evidentemente, pero yo creo que también los investigadores españoles y extranjeros e inmigrantes quisiéramos tener un reconocimiento a los esfuerzos. Esta fue una gran oportunidad, pero investigar es duro. Se necesita un esfuerzo y un apoyo.
¿Y este libro dónde lo podemos adquirir o las personas que están interesadas?
Son dos fundaciones, tanto Bancaja como Seimigra. Y en Seimigra se pueden conseguir, yo creo.
¿Dónde están la mayor cantidad de matrimonios mixtos? ¿Es en la comunidad valenciana?
Creo que la comunidad valenciana es la tercera. Pareciera que en Madrid, después Cataluña.
¿Y Madrid qué atracción tendrá?
Pues como todas las capitales, yo creo que maneja mayor número de inmigrantes. Por ser la capital, maneja más recursos sociales, más situaciones, y hace que las personas sean más proclives a conocerse y a hacer el roce, ¿no?
¿Cómo consideras tú la integración de niños y niñas jóvenes en los colegios e institutos españoles? ¿Eso puede ser motivo de esperanza para el futuro, para que haya una mayor comprensión entre las culturas? ¿Se genere o no después algún vínculo afectivo?
Yo creo que la escuela es el sitio ideal para la integración. El problema es cómo se está haciendo. Yo no soy una experta en esa parte, en educación, pero desde mi percepción y lo que yo he oído de las personas expertas, si hay ya colegios privados que las personas autóctonas sacan a sus hijos para que no estén con inmigrantes, eso ya genera una división. Eso es una tristeza, porque es que no hay cosa más rica que mi hijo se críe con personas de Senegal, de África, de América Latina, de China. A mí se me hace que mi hijo va a tener la riqueza cultural y le voy a eliminar complejos y prejuicios desde que es niño. Y es que el prejuicio lo tiene el adulto, no el niño. Entonces la escuela es evidentemente el sitio predilecto para hacer espacios de integración. El cómo se hace, pues ahí están los expertos. Parece que Cataluña está haciendo cosas interesantes en integración a nivel escolar. En la Comunidad Valenciana también me han hablado de ciertos colegios, digamos en el barrio Orriols, parece que hay grandes maestros que están convencidos de la integración. Entonces creo que hay cosas positivas para resaltar, pero yo más no puedo decir porque yo no soy experta en educación.
Elba, si hicieras un esfuerzo mirando hacia el futuro y pudieras advertir en el tiempo más allá, ¿cómo se podría catalogar o definir la cultura española en unos 10 años o un poco más sobre ese tipo de familias que se está generando y qué tipo de sociedad y de familias serían?
Yo creo que serían mucho mejores que las de ahora. Es que se están enriqueciendo impresionantemente. El solo hecho de saber de que al lado vive alguien senegalés, de que enfrente hay alguien argentino, quizás puedo convivir con un inglés, hace que evidentemente las cosas tiendan a mejorar, porque yo creo que no hay cosa más bonita que el mestizaje, la mixtura, la capacidad de poder reconocer a otras personas hace que yo tenga una capacidad de tolerancia mayor. Yo espero que las cosas vayan a positivo. El cómo, yo creo que hay que preguntarle a los políticos y a la misma sociedad, ¿no? Yo creo que se necesita gran información, que la gente tenga derecho a informarse sobre los beneficios de la inmigración, que esto es un fenómeno que no lo para nadie por efectos de la globalización. Tenemos que ampliar nuestras mentes, nuestros hijos quizás se van a enamorar de una persona oriental, vamos a tener que convivir con diferentes, hay que aprender de la religión budista, de la religión islamista, es que tenemos que ampliar nuestro conocimiento, ¿no? El mundo es ancho y redondo.
¿Cómo podríamos concluir el tema que hemos propuesto esta tarde? Las relaciones afectivas entre personas de diferente origen cultural.
Yo creo que bienvenidas y las veces que sean, y un aplauso para ellas, porque es que es el reconocer al otro, gracias a esos españoles que han querido a los extranjeros, gracias a esos extranjeros que se han enamorado de los españoles y que se enamoren entre todos, y yo creo que delicia poder tener un abanico de personas con las cuales uno pueda querer llamar.
Gracias, Elba Bermúdez, autora del libro Historia de Unión y de Amor en Parejas Mixtas que residen en la Comunidad Valenciana, Relatos desde la Masculinidad y la Feminidad, por tu intervención. Un tema evidentemente significativo, de calado, que demuestra lo positivo que es la interculturalidad, y España se está enriqueciendo de las aportaciones de otras culturas, no solamente económicas, sino culturales, y eso en definitiva va a proyectar a toda la comunidad, sean españoles o no, hacia un futuro más positivo y respetuoso con los derechos humanos. Un saludo. Vamos a acabar esta noche La Luna Sale a Tiempo Radio con una fábula de Esopo, un fabulista griego clásico. Decía lo siguiente: colgamos a los ladrones de poca monta, pero a los grandes ladrones los elegimos para cargos públicos. Buenas noches, hasta la próxima semana. Un programa, 23 espacios, 5 patrocinadores y 30 colaboradores y colaboradoras. Ocho objetivos del programa, entre los que figuran la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente y el respeto a los derechos de los animales. Sí. La Luna Sale a Tiempo Radio, la profesionalización y la tecnología en el tercer sector de la comunicación.
Te invitamos a escuchar nuestro programa los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org.
Tiene que volar, tiene que volar, como la paloma, vuelta a libertad.
dirige Enrique Tebar.